6:38, escuchabas a Pearl Jam con Dogger, el disco Versus del año 93. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Oye, bueno, hay una colisión en la pista izquierda de Providencia, pasado a la Concepción, por si alguien anda por ahí, para que tome alternativas, como dicen, ¿no? Bien, ya estamos con Nancy Guzmán. Ella es la autora de La Dieta de los Honorables, este libro que estamos regalando hoy y que además queremos comentarte como una de las buenas cosas que hay para este fin de semana largo, porque hay mucho muy interesante que ver y leer acá. Nancy, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, Nancy, a ver, partamos por el comienzo, como es lógico.
Sí.
Esta no es una crónica larga, sino que es una investigación que tú hiciste, porque además aquí tú no solamente te refieres al momento actual de la Cámara de Diputados, sino que también te refieres como a la historia.
Sí, de la transición.
Ya.
La historia de la Cámara.
Así es.
La historia del edificio del Congreso.
Esos son puntos interesantes.
¿Y cómo se llama? ¿Y cómo todo eso conforman un panorama, ¿no? Uh-huh. O sea, un edificio fascista, de arquitectura fascista.
Eso es interesante. Tú haces una... uno de los puntos interesantes es que tú haces una relación entre arquitectura y política, porque
sí.
Cuentas que antes del golpe, digamos, de que se disuelva el Congreso, un día como hoy, hace 44 años, por cierto, el Congreso estaba en un lugar que tenía un tipo de arquitectura y después... Bueno, y después cuando se inaugura esto en Valparaíso, digamos, tiene otra fórmula, haces una relación ahí bien atractiva.
Sí, bueno, el Congreso fue hecho para una república muy al estilo europeo, francés, con columnas corintias, con grandes vitrales, con salones, todo muy muy, muy frío adentro, los senadores y los diputados andaban muertos de frío, pero era un lugar hecho supuestamente para darle honorabilidad a esa función que era la legislación del país. Tenía jardines además preciosos, hechos por arquitectos, por paisajistas, que estaban abiertos a la sociedad, o sea, donde las niñas casaderas podían irse a pasear por la tarde, las nanas con los niños, los matrimonios viejitos, o sea, era un lugar donde el ciudadano podía por lo menos entrar hasta una parte de lo que era el Congreso y disfrutar esa parte.
Eso es lo que hoy es lo que era hasta hace poco la Cancillería.
Exactamente.
Yeah. Dime una cosa, ¿y eso a los políticos en ese tiempo le importaba? ¿Tener un lugar así como con tan bonito para legislar?
Yo creo que no era importante, ¿eh? Yeah. O sea, yo creo que nunca ha sido importante, no era importante, pero le da, como el Congreso fue hecho desde que se inició la República para una sola clase social, eso le da ese aspecto de respetabilidad, ese aspecto de aristocracia, ese aspecto que en esa época era muy apreciado de ser afrancesado, o sea, de imitar a la gran capital de la democracia que era París y Francia y Europa y lo griego, las columnas. O sea, todo eso estaba mezclado para darle ese marco.
¿Y qué te parece el edificio del Congreso actual?
Yo lo encuentro horrible.
Parece un hospital, digo. O sea, lo encuentro horrible no porque un hospital sea horrible, sino que si fuera un hospital sería bonito, pero no.
Es una aberración. O sea, es aberrante. Primero que nada, es como un... Es la expresión del fascismo. O sea, ese edificio, esa mole, que yo le pongo la mole, porque es eso, es una mole que enfrenta y afrenta a una de las ciudades más bellas de este país, que es Valparaíso. Valparaíso, con su eclecticismo, con su arquitectura, a medio de derrumbarse en los cerros, que esa poética que tiene, ese enfrentamiento a este mar pacífico, violento, es maravilloso. Y esta mole es realmente una afrenta, o sea, nadie en su sano juicio puede decir que eso es bonito.
Y según tú, ese edificio horrible, ¿se condice con el estado de la política, o con el carácter de la Cámara de Diputados de la transición hacia acá, o del 90 hacia acá?
Yo creo que sí.
¿Sí?
O sea, fue hecho para eso. O sea, fue hecho para que estos señores se encerraran en ese mundo. O sea, tú entras ahí y no tienes vista nada. O sea, estás dentro de un mundo que uno, cuando sale, cree que es una ficción.
Claro.
¿Ya? Hay tanta ficción que haya estado una plaza pública con un mono, porque uno no puede decir una estatua, de que es una réplica perversa de Rodin,
¿ya?
Que es el pensador.
El pensador, sí.
Donde ponen a la gente, a, o sea, los diputados llevan a gente a hacer un show, una parodia de democracia. Ajá. O sea, eso es lo más absurdo que uno puede ver. Es como realmente una sátira.
Ese es el lugar. Nancy Guzmán estaba conversando con nosotros, autora de La Dieta de los Honorables, este libro que estamos regalando con el hashtag Radar RP, participa. Nancy, la bajada del libro dice Los trapitos sucios de la Cámara de Diputados. ¿A ti qué es lo que te llamó la atención? ¿En qué momento dijiste, no, es que esto hay que...
Está mal.
Hay que reportearlo, hay que escribirlo porque no puede ser así?
A ver, a mí me cayó la chaucha. Uh-huh. En un momento en que yo estaba haciendo otra investigación y estaba con un dossier, uh-huh, o sea, con un legajo de una investigación que la Cámara había hecho el año 65. Y es espectacular. Uh-huh. La investigación, uh-huh, seria, acuciosa, o sea, que tú te das cuenta que esos señores estaban trabajando. Y en eso voy a buscar un libro y se me cae en las manos el libro de Lira Massi.
Ya
que se llama Los 120 y la Cámara Dieta. Uh-huh. Y me puse a leerlo y me puse a reír. Y me empecé a dar cuenta que ese libro había sido re importante para la democracia en su tiempo. Porque abrió este espacio que era propio de un
solo sector. Estamos hablando del año 60.
De los años, uh-huh, 60. Lo abrió, uh-huh, y le dio espacio y entrada al ciudadano común y corriente para que se diera cuenta cómo se legislaba dentro, quiénes eran las personas y a quién debía elegir. Entonces empecé a darme cuenta que era necesario un remesón, y qué mejor que Lira Massi, con su ironía, con su humorismo, uh-huh, muy particular, hacer una réplica de este libro con las mismas claves, y lo hice.
Y ahí salió esto que está muy divertido porque además tiene unas clasificaciones que quiero que conversemos a la vuelta de escuchar a CIA. Esto se llama Chandelier y luego vamos a hablar de los rebeldes, los mediáticos, ¿qué otro? Las preciosas, ¿quién más? ¿Quién más está? Los guerreros, los achorados. Ella, Nancy Guzmán, hizo los carevalos, hizo una clasificación de toda esta gente que vemos todos los días hacer cosas, pero no sabemos realmente si las están haciendo o si las están haciendo bien. Porque, por ejemplo, yo ponía como ejemplo, y de eso hablamos después, que al diputado Gutiérrez como que uno lo ve puro poniendo querellas contra Piñera, pero en realidad uno no sabe si... ¿qué participación, uh-huh, tiene? Bueno, en fin, de eso vamos a hablar a la vuelta. Estamos con Nancy Guzmán, autora de La Dieta de los Honorables. Estás en el Radar Rock and Pop. Faltan 14 para las 7. Te puedes ganar el libro si participas con el hashtag Radar RP. Escuchas a CIA aquí en la 94.1.
Y él me amenaza con mandarme a...
¿A dónde? ¿A dónde?
Con los militares. Estamos hablando de 74, 75.
Estamos compartiendo algunas anécdotas con Nancy Guzmán, autora de La Dieta de los Honorables, Los Trapitos Sucios de la Cámara de Diputados, que es un libro que está recién lanzado y que además estamos regalando con el hashtag Radar RP. Por si quieres tener un fin de semana interesante, puedes leerlo, si es que te lo ganas, por cierto. Oye, Nancy, bueno, quedamos en las clasificaciones que tú hacías de los diputados, y había varias interesantes, como por ejemplo, los rebeldes. Ahí destacas a Gabriel Boric.
Sí, Gabriel Boric, que yo le pongo, o sea, a mí cuando lo veo siempre me imagino un leñador nórdico.
¿Ya?
O sea, una persona que anda con los pantalones anchos, la camisa así arremangada, o sea, le falta el hacha, uh-huh, para parecer como... Entonces uno lo ve y dice, ya, viene el leñador nórdico. La verdad es que me llamó mucho la atención.
¿Pero te parece que lo hace bien?
Porque lo hace muy bien, uh-huh, o sea, él... Con Giorgio Jackson son como un parcito, o sea, uh-huh, ellos siempre están sentaditos juntos, están, uh-huh, trabajando, tienen una buena actividad parlamentaria.
Como que chasconearon un poco además el Congreso.
Ellos entraron así como una brisa, un vendaval, uh-huh, de aire fresco a la Cámara, o sea... Entraron sin corbata, entraron con las mangas remangadas, con el pelo desordenado, recibieron todo tipo de críticas, o sea, ya era como que hubiese entrado el demonio. Y lo más gracioso fue cuando Giorgio, o sea, Boris, se estiró en la cámara en un bostezo así a todo cuerpo y apareció en el Mercurio. Y al otro día los memes decían, mañana saldrá en el Mercurio cómo el bostezo de Giorgio Jackson va a afectar a la economía. Entonces eran como chistosísimos todos los memes que le hacían al Mercurio por algo que todos los diputados hacen. O sea, el estirarse en la cámara es como, claro, es que lo hacen los diputados y lo hace el público que está mirando también.
Supestañeo. Oye, ¿quiénes son las preciosas?
Las preciosas, yo le puse las preciosas un poco en ironía a Camila Vallejo y a la Carol Cariola. Primero porque se enojan. Las dos se enojan cuando le dicen que son bonitas, o sea, es como que las rebajaran, como que le quitaran esa capacidad de ser mujeres, inteligentes, profesionales. Entonces siempre se enojan porque le dicen que son bonitas. Uh-huh. Y por lo tanto...
Te está llamando Camila Vallejo.
Camila Vallejo. Entonces le puse las preciosas. Justamente tratando de ironizar a estas dos niñas que son las más bonitas, además de...
Hoy recién hablábamos del abogado, del diputado Hugo Gutiérrez, y aquí tú lo pones, lo enmarca en la clasificación de los guerreros, pero le pones el abogado bromista.
Sí, porque, a ver, es muy divertido verlo en los pasillos, porque él siempre está haciendo bromas a la gente.
Sí, yo sé que es bromista, sí.
Entonces, es como que tú lo ves siempre en televisión, así con la barba, ese aspecto como con suspensor, ese aspecto como de abogado, y siempre que está acusando, como tú dices, a Piñera o alguien está acusando, y cuando te lo encuentras en realidad, en ese pasillo, en esa cámara, es otro personaje, o sea, es un personaje dicharachero, chacotero, que trabaja mucho, ¿ah? O sea, porque yo lo vi en las sesiones y es una persona que trabaja.
Pero lo acusan de puro presentar querellas contra Piñera. Dicen que esa es su pega.
Pero sí le gusta presentar querellas.
Y los achorados. ¿Quiénes son los achorados?
Bueno, está Marcelo Chilling.
Ah, bueno. Aquí está el subtítulo con fuera viejas culas. Bueno. Claro. Lo tenemos acá, nosotros lo usamos como efecto.
Sí. No, eso fue un hito, ¿eh? Un hito, sí. Esa frasecita, porque de frentón lo marcó para siempre. Y bueno, él es un achorado, o sea, es una persona que siempre está echando como la pachotada, dice cosas que molestan a los demás.
¿Tú también haces un análisis de la participación de ellos en los distintos proyectos de ley? ¿O en el trabajo parlamentario legislativo?
¿En el libro? No tanto. No me metí en eso porque yo considero que el trabajo parlamentario está definido por muchos de los detalles que ahí se habla de ellos. Por ejemplo, o sea, cuando un parlamentario dice o vota por una ley y después dice, uy, me equivoqué, no la leí, está hablando de que su trabajo parlamentario es de una pobreza increíble. Eso pasa, por ejemplo, con el senador Becker, que es muy pinochetista, siempre le está rindiendo homenaje, y resulta que votó una moción donde declaran a Pinochet como el jefe de gobierno más sanguinario que había tenido el país, y él votó a favor.
¿Votó a favor de eso?
Y después, cuando le preguntaron, dijo, no, lo que pasa es que leí solo el título. La verdad es que no leyó ni siquiera el título, leyó Pinochet y por eso votó.
Oye, entonces, hablemos de los mediáticos. Porque estos son los que al final son cuestionados también, porque se dice que, o sea, aparecen mucho en la tele, digamos, no como que siempre están ahí, pasa algo y dicen, oye, vamos a presentar un proyecto de ley en contra de... Sí. Choca un auto y dice, vamos a presentar un proyecto de ley en contra de los autos que chocan.
Exactamente.
Para evitar los choques. Y siempre están ahí como ahí en lo que pasa, digamos.
Y son desesperantes. O sea, a mí me desesperan como uno lo ve en la tele y lo único que hace es cambiarlo. Uno lo ve en el diario y da vuelta a la página. una, lo escucha en la radio, apaga la radio o la cambia. O sea, no se dan cuenta lo desesperantes que son. Y la verdad es que son de una chantería increíble, porque siempre están sacando una ley que ni siquiera ellos conocen. O sea, si tú miras, por ejemplo, la página que ellos tienen, los parlamentarios, que yo me di el trabajo de mirarla, hay algunos que tienen 800.000 leyes presentadas. ¿Cuál de ellas ha sido vista, discutida, analizada? ¿Cuál de ellas tiene algún tipo de valor en lo social? Ni una.
Faltan 3:07, estamos conversando con Nancy Guzmán. Bueno, y así hay un montón de clasificaciones más en este libro que se llama La Dieta de los Honorables, Los Trapitos Sucios de la Cámara de Diputados, que es este análisis irónico, esta reflexión divertida que y seria a la vez también que hace Nancy Guzmán, con algunos cuadros también, con las dietas parlamentarias, la plata que ganan, la que gastan, etcétera. Justo en estos tiempos que está cuestionado también este asunto de los copy-paste y estas asesorías que se pagan y que finalmente son copia de la copia de la copia de la copia. Bueno, de eso y de otras cosas trata este libro que queremos que te ganes si escribes con el hashtag Radar RP. Mira, aquí hay alguien que dice, debería haber una clasificación que se llama Andalar. Oye, Nancy, muchas gracias por venir, ¿eh?
Gracias a usted y gracias a todos los radioescuchas de Rock and Pop por estar pendiente también de la política. Hay que darle un espacio a la política, pero a la política seria.
Además, estos libros son interesantes porque,
la desacralizan.
Exactamente, justamente eso. Nunca mejor dicho. Nancy, muchas gracias.
Gracias.
Se pueden ganar el libro si es que escriben a través de o con el hashtag Radar RP. Nosotros vamos a hacer la pausa. Desde su origen en 1899, Cerveza Sol siempre hizo las cosas de manera diferente. ¿Para qué seguir el camino de otros? Es mucho más interesante crear el nuestro como un símbolo de libertad. Cerveza Sol, espíritu libre. Pausa, a la vuelta seguimos con más Radar Rock and Pop.